Busquemos en nuestras Biblias, así puestos de pie, el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y les voy a leer del versículo 3 al versículo 13. Primera Epístola Universal de San Pedro, el capítulo 1, y les voy a leer comenzando en el versículo 3 y terminando en el versículo 13. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la Escritura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Siguiendo con nuestros estudios de Primera de Pedro, esta mañana comenzaremos a estudiar el capítulo 1. Primera de Pedro, el capítulo 1. Como vimos al principio de nuestros estudios, esta carta de Primera de Pedro fue escrita a cristianos que sufrían mucho. Además de que sufrían, tenían aflicciones, ansiedades por ser cristianos, nos dice en el capítulo 2, de jefes prepotentes, o para usar las palabras literales, patrones difíciles de soportar. Por el capítulo 3 sabemos que había hermanas que sufrían por tener esposos que no creían a la palabra, no eran cristianos. El capítulo 4 nos dice que unos estaban pasando por fuegos de prueba, y nos podemos imaginar, tal vez, una enfermedad crónica, algún hermano tenía un pariente en la cárcel, o problemas familiares muy, muy difíciles, no sabemos, pero el apóstol dice, esos hermanos a los cuales les escribió, estaban pasando por fuegos de prueba. Ahora, ¿qué les enseña el apóstol a estos hermanos al principio de este libro? Les va a escribir a hermanos que estaban pasando por fuegos de prueba, ¿cómo los anima? ¿Qué les enseña? ¿En qué se deben de concentrar los cristianos al pasar por esas aflicciones? Eso es lo que vamos a aprender esta mañana, y lo haremos así como al entrar aquí, ¿no? A la playa. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno entra aquí, ¿no? Hay un punto en que uno puede ver toda la playa. A la entrada puede ver toda la bahía, puede ver si hay mucha gente o no, puede ver si hay, ¿cómo se llama? Lanchas, o si está la banana, ¿verdad? Puede ver, a la entrada puede ver uno mucho de Quino, mucho de la playa. Después uno entra, por supuesto, y escoge la palapa donde se va a quedar, o alguna casa, o un lugar específico donde va a llegar. Pero al principio puede ver uno toda la bahía, toda la playa. Y es lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer en esta mañana. Primero vamos a ver, por así decirlo, toda la playa, todo el pasaje. Después, en otros domingos, vamos a ver los versículos específicos. Iba a decir las palabras específicas, pero los lugares, los versículos, los pasajes que vamos a estudiar después como generalmente lo hacemos. Pero esta mañana es un estudio general, una visión de todo el pasaje de 1 Pedro capítulo 1. Pero antes de comenzar, un comentario para los teólogos. Y en esta iglesia todos somos teólogos, porque los teólogos son los que estudian sobre Dios. Así que todos debemos de escuchar este comentario. No sé si ustedes notaron en la lectura cuando han leído 1 Pedro, y no solamente en 1 Pedro, pero en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento especialmente, se menciona la Trinidad. En este pasaje se menciona a Dios Padre en el versículo 3, se menciona a Dios Hijo en el versículo 7 y se menciona a Dios Espíritu Santo en el versículo 12. Las tres personas de la Trinidad están mencionadas en este pasaje de sufrimiento, en este pasaje de salvación. Y nos recalca así el apóstol Pedro que Dios en todo su ser, las tres personas de la Trinidad, se preocupan, por así decirlo, porque Dios no se preocupa como nosotros nos preocupamos, pero por así decirlo le concierne. Dios se preocupa por nuestra salvación, por supuesto, pero también por nuestros sentimientos y sufrimientos. Todo lo que nos pasa, desde el principio hasta el final de nuestra cristiandad. Y es por eso que lo que nos pasa y las ansiedades y aflicciones a lo último suceden para bien. Dios en toda su personalidad, en todo su poder, su soberanía, su control, sus atributos, nos ayuda, nos cuida, nos da la salida a esos problemas y angustias. Muy bien, con esto en mente, vayamos a las lecciones principales de nuestro tema para esta mañana. Según este pasaje, en general, ¿cómo nos motivamos nosotros al pasar por sufrimientos como cristianos? ¿En qué nos debemos de concentrar? ¿En qué debemos enfocarnos? ¿Qué debemos de ver principalmente en nuestra mente, en nuestro corazón como cristianos? ¿Qué debemos hacer al pasar por sufrimientos? Muy bien, en primer lugar, al sufrir como cristianos, debemos concentrarnos en bendecir a Dios. Debemos concentrarnos en bendecir a Dios. Así comienza el pasaje, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean el capítulo 3 y el versículo 15. El versículo 14 nos dice más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Están sufriendo persecución? ¿Están hablando mal de ellos? ¿Y qué dice el apóstol que se debería hacer? Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es lo que debería hacer en primer lugar. Capítulo 4, el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Pero qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Sino glorifique a Dios por ello. Estás pasando por sufrimiento, el apóstol dice, lo primero que debes de hacer, lo que te debes de concentrar, te debes de enfocar en bendecir a Dios. Te debes de enfocar en santificar a Dios. Te debes de enfocar, y usa otra palabra, glorificar a Dios. Ahora, a veces, muchas veces, esto es muy difícil. Concentrarnos en bendecir y glorificar a Dios en el tiempo de la aflicción. Pero podemos ser sinceros y transparentes y decirle, Señor, no sé cómo. Me siento muy mal, estoy muy triste. Pero quiero tu gloria, quiero bendecir tu nombre, ayúdame, ayúdame. Ahora, para los que no son cristianos, esto de bendecir y santificar y glorificar a Dios en las tribulaciones es imposible. imposible, todo lo contrario. Ellos blasfeman a Dios, se enojan contra Dios. ¿Por qué te atreves a hacerte esto? ¿Por qué me mandas esto a mí? ¿Que no sabes quién soy yo? Por supuesto, niegan a Dios. Por supuesto, se atreven a decir que Dios no existe luego y por supuesto en rebelión total contra Dios. Pero el cristiano puede bendecir a Dios en los tiempos de mucha aflicción, en las pruebas más fuertes. Si tienen sus Biblias en su celular o iPad o en libro, pueden buscar Job, si son tan amables, y vean lo que dice Job. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Job, si no conocen la historia, lean el capítulo 1 hoy, en la tarde, el capítulo 2 también, y los últimos capítulos, capítulo 42 de Job. O vean, esta mañana, nada más Job, después de que Job escucha que ha perdido todo su ganado, ha perdido a todos sus hijos, mueren todos sus hijos. Le dan esas noticias uno tras otro de los mensajeros. Y nos dice Job capítulo 1 y el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. No nos sorprendiéramos si dijera y maldijo a Dios. Por así decirlo, lo entendiéramos en su desesperación. Pero él escuchó noticia tras noticia de lo más terrible. Y él sí demuestra su tristeza, su angustia. Pero dice, lo primero que hizo fue, adoró a Dios. En el siguiente capítulo leemos de su esposa, una esposa muy mala. No sé por qué se casó con ella. Pero la esposa le dijo a Job, ¿sabes qué? Ya, maldice a Dios y muérete. Me puse a pensar, ¿por qué le dijo eso? No había seguros de vida en ese tiempo, ¿verdad? Para que la esposa dijera, ya quiero que se muera para que me den el seguro de vida. ¿Por qué dijo eso esa mujer? ¡Increíble! ¿Pero qué hizo Job? ¿Qué le contestó? Como las mujeres necias me han hablado. Y luego bendijo a Dios, exaltó a Dios, declarando, Dios es soberano sobre las cosas buenas y las cosas malas. Si nos pasa algo bueno, es de Dios. Si nos pasa esto, algo malo, es de Dios. Él santificó a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. En las angustias, en las tristezas, aún las más fuertes, nos debemos de enfocar y concentrar en Dios, su gloria, cómo podemos santificar su nombre. Ahora, la pregunta práctica aquí es, ¿cómo? ¿Cómo podemos bendecir a Dios cuando nos dan una noticia muy mala? Cuando estamos en un accidente, ¿cómo es que nos ponemos a bendecir a Dios? Nos está saliendo sangre, tenemos mucho miedo y nuestra familia está muy mal, no sé qué pasó con los niños, ¿dónde están? ¿Cómo nos vamos a poner a alabar y adorar a Dios en ese momento? ¿Cómo? Me acaban de dar las noticias más malas del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo bendecimos a Dios? ¿Cómo cristianos? Muy bien, número uno. Podemos bendecir a Dios en las angustias recordando que Él no es indiferente a nuestras angustias. Recordando que Dios no es indiferente a nuestras angustias. Precisamente en 1 Pedro 5:7, un versículo que estudiamos hace ya tiempo, el año pasado, pero nos dice eso. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 7. Versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado, Él se preocupa de nosotros. Él no es indiferente. El diablo dice, Dios no existe, Dios no está aquí, Dios no sabe lo que te está pasando, Dios no te ama. La Biblia nos dice, Dios cuida, Dios se preocupa, más literalmente. O como dice en inglés, He cares for us. He cares for us. Hay un versículo, para mí es increíble, y los teólogos después, o super teólogos, pueden debatirlo. Hay unos que dicen que Dios no tiene pasiones, es decir, que Dios no puede tener sentimientos. Pero hay un versículo tremendo en Isaías, capítulo 63 y versículo 7, que dice, en todas sus angustias, Dios fue angustiado. En todas sus angustias, en las angustias del pueblo de Dios, en las angustias de los cristianos, dice, Dios es angustiado. Lo podemos creer, lo sabemos, tenemos testimonio. El apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, va a Damasco persiguiendo, después de haber ayudado a matar a Esteban, ¿se acuerdan? Va a Damasco persiguiendo a otros cristianos para matar a otros cristianos, martirizarlos. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bien pudiera haberle dicho, Saulo, Saulo, ¿por qué me apedreas a mí? ¿Por qué estás persiguiéndome? Me está doliendo esto a mí. Le pasa a la iglesia, pero me pasa a mí también, porque la iglesia es mi cuerpo. Y es algo así, teólogos, que pueden debatir ese punto de las pasiones de Dios. Cristo como hombre sabe nuestros sentimientos, tiene empatía y compasión por nosotros como hombre. Y como iglesia, como su pueblo, Él sabe lo que nos pasa y se siente con nosotros. Bueno, el punto es, podemos bendecir a Dios en las angustias recordando que Él no es indiferente a nuestras angustias. Entonces, podemos bendecirlo por esa compasión en nuestros dolores y tristezas. Podemos bendecirlo al pensar en su amor, su preocupación, su soberanía, controlando todas esas angustias, a lo último, para nuestro bienestar espiritual. Y en sí, bendecir a Dios, fijarnos en la gloria de Dios, te ayuda, bueno, nos ayuda en salirnos de nuestro problema, salirnos de nosotros, y fijarnos en Dios. Muchas veces esto es el problema del cristiano. Se encierra uno, nos encerramos tanto en nuestro problema, en nuestra persona, y es lógico, natural, por supuesto. Pero lo que debemos de hacer es salirnos y ver a Dios, que Él tiene el poder, que Él está en control, Él es el Dios de amor, Él es el que ha mandado lo bueno y lo malo, Él es soberano, y Él nos ama en Cristo y está controlando todo para nuestro bien. Y es cuando nos salimos de nosotros y bendecimos a Dios, que empezamos a sobrevivir esos problemas y esas angustias. Muy bien, entonces, podemos bendecir a Dios en las angustias, recordando que Él no es indiferente a nuestras angustias. Número dos, recordando que Dios tiene un propósito sabio y santo en esas angustias. Recordando que Dios tiene un propósito sabio y santo en esas angustias. Creo que fue el año pasado o antepasado que estudiamos de ese tema, así que nada más voy a leerles las razones principales por las cuales Dios permite angustias en los cristianos. Vamos a ver algunos de sus propósitos sabios y santos. Y ustedes pueden leer los versículos y extenderse meditando estas razones. Las razones principales por las cuales Dios permite que los cristianos sufran angustias. Primera razón, Dios permite angustias para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que aprendas a depender totalmente de Él. En 2 de Corintios el apóstol dice que se la dieron tan mal. Bueno, voy a leerles 2 de Corintios, el capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el versículo 8. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. En otro pasaje dice que luchó contra leones. ¿Qué significa eso? No sabemos. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Muchas veces Dios nos lleva a ese punto de perder esperanza en nuestro problema, de perder esperanza en nuestra tristeza y angustia, para que dependamos y nos fijamos totalmente en Él, y en Él nada más. Segunda razón, para que no peques contra Él. Dios puede mandar angustias y tristezas para que no peques contra Él. Si tienen sus Biblias, 2 Corintios 12, y el apóstol, y quiero que lo busquen porque después vamos a ver otros versículos aquí. 2 Corintios 12, el apóstol nos explica que Él ha subido al cielo, ha visto cosas increíbles, ha oído cosas increíbles en el paraíso de Dios, y luego nos dice en el versículo 6, 2 Corintios 12:6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que yo no sea orgulloso, soberbio, porque yo he subido al cielo y vi cosas y oí cosas increíbles, para que yo no sea soberbio, para que yo no pegue contra Dios, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios manda sufrimientos, aflicciones, para que no pequemos contra Él. En prevención, puede ser contra el orgullo, la codicia, la flojera, la glotonería, el enojo, muchos pecados. Pero Él puede mandar una circunstancia para cuidarnos de eso. Tercera razón, para que le busques y leas la Biblia con más cuidado. Para que le busques y leas la Biblia con más cuidado. El Salmo 119, no lo tienen que buscar, probablemente lo conocen de memoria, lo leemos mucho desde este púlpito. Salmo 119, el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Cierto o no? Cuando las cosas nos van mal, cuando alguien está en el hospital, cuando nos dan una mala noticia, entonces aprendemos a hincarnos, a buscar a Dios, a leer la Biblia de verdad, y volvemos a ese programa de lecturas y prometemos a Dios, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia. Señor, ahora sí voy a ir a los cultos de oración. Señor, ahora sí voy a ir en las noches. Señor, ayúdame. ¿Cierto o no? Nuestro pasaje de 1 de Pedro nos enseña la cuarta razón. La cuarta razón por la cual Dios permite que los cristianos sufran angustias. 1 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 6. 1 de Pedro 1:6. Ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tienen que ser afligidos en diversas pruebas, diversas angustias, tribulaciones. ¿Por qué? Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es para purificar nuestra fe. Más de esto después, cuando veamos ese versículo. Quinta razón por la cual Dios permite angustias, para que puedas ayudar a otros hermanos con esas angustias. Para que puedas ayudar a otros hermanos con esos mismos problemas que tú estás pasando. El pasaje clave aquí es 2 Corintios, el capítulo 1, una vez más, y nos dice el versículo 3, y precisamente comienza como comienza nuestro pasaje de 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No sé sus Biblias, pero mi Biblia titula este pasaje Aflicciones de Pablo. ¿Y cómo comienza a hablar de sus aflicciones? ¡Bendito Dios! ¡Santificado sea su nombre! ¡Glorificado sea Dios! ¡Es lo primero! Ahora el apóstol nos explica El versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces pasamos por tribulaciones. El apóstol nos testifica que, ¿verdad?, casi se moría, o pensó que se iba a morir. Era mucha la angustia, la tristeza, la aflicción. Pero dice, esto pasó para que dependiéramos de Dios, para que ayudáramos a otros que pasan por aflicciones también. Y lo que escribió, por supuesto, nos ayuda a nosotros. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Johnny Erickson. Yo la leí cuando era Erickson, después supe que se casó y ahora se llama Johnny Tada. Johnny Tada fue vive todavía, una de señorita, en el año 1967, 30 de julio 1967, se echó un clavado en un lago y no midió la profundidad del lago y cayó de cabeza después del clavado y cayó muy cerca de ahí del piso del terreno. El caso es que se lastimó la columna y quedó cuadripléjica. ¿Así se dice? ¿Cuadripléjica? No, sin mover nada más que su cabeza, creo, el cuello. Jovencita. Y él tiene una historia tremenda. Creo que de hecho su vida la hicieron una película, la pueden buscar en YouTube probablemente. Y estaba leyendo sobre ella y su vida. Y todo lo que sufrió de depresiones, ¿se imaginan? Jovencita y quedar cuadripléjica. Cayó una gran depresión. En su cristiandad. No quería ser ya, seguir como cristiana y muy feo. Pero a lo último Dios le ayudó. Una de las cosas más horribles que pasó ella fue cuando iba a los cultos, dice ella, iba a las iglesias donde prometían que le iban a sanar y nunca fue sanada. Pero ella tiene un testimonio tremendo. La semana pasada la vi, bueno, no, en el internet, hablando a más de 7,000 personas. Y platicando cómo es que ella fue ayudada por Dios y ayuda a personas en silla de ruedas que están como ella. Eso no lo pudiéramos hacer nosotros. Con este sentimiento y apreciación del dolor y depresión y desesperación de no poderse mover. Pero ella puede testificar ahora con gozo, les puede hablar del Evangelio que da esperanza de vida eterna, que es lo principal a lo último. ¿Por qué le sucedió lo que le sucedió? Ella tiene un ministerio tremendo de libros en su vida, la radio. Yo estoy seguro, a mí me impresionó mucho como joven. Fue una de las cosas que me ayudó mucho a mi cristiandad. Y estoy seguro que a muchas de estas personas con discapacidades, el Señor la usa. Y todo porque Dios permitió esas angustias. Y así en nosotros. Puede que nos desesperemos en tristezas. Puede que no nos guste para nada y reclamemos. ¿Por qué? Pero pueden pasar años y después escuchar a una persona: Tengo mi nieta en el hospital, tengo mi hijo en el hospital y Dios no responde. Y tú le puedes decir: ora, Dios sí responde. Me ayudó a mí. Dios te va a fortalecer. Dios te va a ayudar. Y lo tremendo de esto es al final de finales, en el cielo, en gloria. Cuando veamos cómo Dios nos usó a nosotros para que otras personas llegaran al cielo por lo que nos pasó. Y entonces nos vamos a alegrar y gozar. Dios me usó a mí, mis dolores, mis angustias, mi tristeza, para que estos hermanos estén aquí. Y vamos a decir, por supuesto, claro que valió la pena. Pero más de esto después. Penúltima razón. ¿Por qué Dios permite angustias en nuestras vidas como cristianos? Para que seamos fuertes en la gracia del Señor. Para que seamos fuertes en la gracia del Señor. Ahí en ese pasaje de 2 Corintios 12, si tienen ahí el pasaje todavía, 2 Corintios, el capítulo 12. Ahora les voy a leer en el versículo 9. 2 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 9. El apóstol había orado, rogado al Señor tres veces para que le quitara ese aguijón de la carne, esa enfermedad o lo que le había pasado, para que Dios lo usara para prevenir su pecado. Y respecto a lo cual dice el versículo 8, tres veces he rogado que lo quite de mí. Pero el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí está la clave. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte en Dios, fuerte en la gracia. Y la última razón por la cual Dios permite angustias y tristezas de nuestras vidas es para que deseemos estar en el cielo, para que desees estar en la gloria. Si todo te fuera bien aquí en el mundo, ¿quién quisiera ir al cielo? Nadie. Si todo, no tuviéramos ningún problema en el mundo, si como cristianos todo nos fuera bien, ¿quién iba a querer ir al cielo? Pero cuando las cosas nos van mal y sufrimos, pensamos, yo quiero estar con Cristo ya. Estar con Cristo es muchísimo mejor, como dice Filipenses 1:23. Muy bien. Entonces, podemos bendecir a Dios en las angustias recordando que tiene un propósito sabio y santo en ellas. Número tres. Recordando que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Recordando que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo podemos bendecir a Dios en las situaciones más difíciles y santificarlo a Él y agradecerle y glorificarle? ¿Cómo? Recordando que Él no es indiferente a nuestras angustias, recordando que Él tiene un propósito sabio y santo, y número tres, recordando que Dios no nos ha castigado, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahora, si esas palabras se les hacen conocidas, son del Salmo 103, si tienen sus Biblias, Salmo 103. Salmo 103. Voy a comenzar a leer. Bueno, voy a leerles el versículo 1 para que vean que estamos en el mismo tema. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y luego nos dice en el versículo 9. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Podemos bendecir a Dios En esas angustias, en esas tristezas, en esos problemas, recordando, no me ha castigado, no. Él no me ha mandado problemas conforme de verdad yo lo merezco. ¿Sí o no? Piensa por unos momentos si sea sincero y consciente en esto. ¿Sí o no? ¿Mereces tú? ¿Merezco yo? ¿Merecemos el infierno por los pecados que hemos cometido contra Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. El cristiano sabe muy bien, una mentira, un enojo, una codicia, una mala palabra, un pensamiento malo, provoca la ira santa de Dios y Él nos puede castigar. Si eres un cristiano, dices amén a este versículo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque si Dios nos castigara conforme a lo que merecemos, entonces ninguno de nosotros estuviera aquí. Ninguno. No merecemos nada más que el infierno. No merecemos la salud. No merecemos familia. No merecemos dinero. No merecemos propiedades. No merecemos educación. No merecemos el trabajo. Nuestros pecados nos unen en el infierno. Pero es por su misericordia, por la pura misericordia de Dios, que nos ha perdonado. En su gracia, no estamos en el infierno. ¿Sí o no? Claro que sí. La próxima vez que estés en angustias, en problemas graves, piensa sinceramente y conscientemente, ¿merezco esto sí o no? Y vas a decir tú, claro que sí. Y merezco más, yo merezco el infierno. Y podemos bendecir a Dios, podemos santificar su nombre, podemos glorificarle. Que Él no nos paga, no nos castiga conforme a lo que merecemos. Es así entonces que podemos bendecir su nombre. Y esto nos lleva al siguiente punto principal. Según este pasaje de 1 Pedro, ¿cómo nos motivamos al sufrir? ¿En qué nos debemos de concentrar? En primer lugar, al sufrir como cristianos, debemos enfocarnos, concentrarnos en bendecir a Dios. En segundo lugar, debemos apreciar nuestra gran salvación. Debemos apreciar nuestra gran salvación. Ahora, después de no predicar por un mes, me puse a pensar, ¿y si se me olvidó cómo predicar? Bueno, pensé, es como cuando andamos en bicicleta, ¿verdad? Hace muchos años que no ando en la bicicleta y luego me subo y sí sé manejar bicicleta otra vez. Pero apenas voy en la mitad del sermón y se me ha acabado el tiempo. Pero creo que ese es un punto muy importante, así que me regalan unos 3 minutos y se los pago después. Ese es el punto más importante, creo, del sermón. ¿En qué debemos enfocarnos o concentrarnos cuando estamos pasando por sufrimientos? Debemos concentrarnos en la gran salvación de Dios. Debemos apreciar nuestra gran salvación. Esto es lo que enfatiza el apóstol. 1 Pedro 1 y el versículo 5. Véanlo. 1 Pedro 1 y el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedido se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Capítulo 2 y versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol sabía, estas personas están sufriendo mucho. ¿De qué les voy a escribir? Les voy a escribir que deben de bendecir a Dios. Les voy a escribir que deben de apreciar la gran salvación de Dios.
Y la lógica del apóstol aquí es la misma que la del salmista. Es cierto, sufrimos, pero Dios nos ha perdonado. Dios ha separado nuestros pecados, así tan lejos está el occidente del oriente, el este del oeste. Él nos ha perdonado todas nuestras rebeliones. Él nos ha salvado. Ahora, para que esta enseñanza nos ayude a la hora de la angustia, la enseñanza de la salvación, tenemos que saber realmente qué es lo que pasa, lo que sucede cuando Dios nos salva. En otras palabras, tenemos que reconocer qué es la salvación bíblica. ¿De qué se trata esto? Muy bien, número uno. La salvación bíblica es que Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Es como lo reescribe el apóstol en el capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, fuisteis liberados, fuisteis redimidos, fueron salvos de su vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cómo fueron rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, ¿qué es la salvación? A lo último, fuimos rescatados por la sangre de Cristo, de nuestra vana manera de vivir. No sé si ustedes han escuchado hermanos que dan su testimonio de salvación y lo primero que dicen es: yo sentía un vacío en mi vida. ¿Lo han escuchado? Yo sentía un vacío en mi vida, como que algo me faltaba. Y por supuesto le faltaba a Dios, le faltaba el perdón, la esperanza, la paz de Dios. Por supuesto. Están en lo correcto. Es muy apropiado eso. Nuestra vida en el pasado, nos dice el apóstol, era una vana manera de vivir. Algo vacío. Se puede traducir esa palabra. Era algo vacío, vano, cero. Nuestra vida era vanidad, sin sentido. Nacer, crecer, morir, realmente no es vida. Realmente no es vida. Vivir para comprar una casa, comprar un celular, comprar un carro. ¿Para qué vives? Para comprar. Hace muchos años estaba en una oficina y una amiga que trabajaba conmigo. A mí se me hacía muy curioso que porque trabajaba, no tenía necesidad de trabajar. Pero yo le pregunté, ¿por qué trabajas? Es que tengo que pagar unos vestidos. Compré unos vestidos y tengo que pagar por esos vestidos. Y le pregunté yo, ¿y para qué compras esos vestidos? Para trabajar. Estás aquí trabajando para pagar unos vestidos y compraste los vestidos para trabajar. ¡Qué vanidad! Es una vida totalmente vacía. Y el punto, hermanos, aquí, lo más grave de esto es que nuestra vida era vana, vacía, porque no cumplía con el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Que compre un celular, que compre un carro nuevo, que compre una casa mejor? ¿Esta es la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? El propósito de nuestra vida es de conocer y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestro Creador es lo más importante. Pero hacemos todo lo contrario. Pecamos contra Él. Le desobedecemos todos los días. Eso es una vanidad. Eso es el vacío. Eso es lo más grave. Y el punto de la salvación bíblica es que nos rescata de eso. Nos rescata de esa vana manera de vivir. Dios nos da una vida que no es vana. Dios nos da una vida que cumple su propósito. Una vida con sentido. No sé cómo traducir, después me dicen, meaning of life, consentimiento, consentido, la definición de vivir realmente. No sé si me explico aquí. A los jóvenes les pasa eso, muchas veces, o cuando menos me pasó a mí, y todavía soy joven y me pongo a pensar. Vivo, existo, pero ¿para qué? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué? ¿Para que lo último me entierren? ¿Y se olviden de mí? ¿Tiene significado esto? ¿Cómo se llamaba a tu tatarabuela?
Yo no sé, no me acuerdo. Me dijeron, ya no me acuerdo.
Pero, dentro de dos generaciones se van a olvidar de ti y de mí. Eso es toda la vida.
Dios nos da significado real y una visión de vivir para Él, vivir para Él por toda la eternidad, glorificándole a Él. Y de eso se trata la salvación bíblica, que le da significado al vivir del cristiano, que compra un celular, pero a lo último para la gloria de Dios, y compra una casa, sí, trabaja, sí, estudia, sí, pero a lo último para la gloria de Dios, y compra un carro, tiene un carro, sí, pero a lo último para la gloria de Dios, y usa todo para la gloria de Dios. Y eso te da significado ahorita y por toda la eternidad. De eso se trata la salvación. Entonces, es cuando te cae el 20. Es cierto. Dios me salvó del gran crimen de vivir totalmente una vida vana. Me salvó de la ira venidera. Me salvó del infierno eterno. Es entonces que pensamos, número uno, no sufro lo que merezco. Y número dos, si estos sufrimientos, estas angustias son para mi salvación final, adelante, vale la pena. Bendito sea Dios. Oremos.